Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco.
Lucha libre.
Análisis peleón y crítica furibunda.
Solidaridad local e intercontinental.
Por la resistencia, por la justicia social.
Contra la economía que mata, contra la política que esconde.
Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana.
Bueno, por fin es miércoles, 8 de la tarde, estás escuchando Radio Topo en el 101.8 de la FM, por lo menos en Zaragoza. También podrás escucharnos a partir de mañana si te descargas el podcast de nuestra web. Recuerda que somos ASI, así que nuestra web es www.asi-asi.org. Las dos ASIs son con dos S, de social y sindical. Y sin más, hoy vamos a dedicar nuestro programa al proceso de paz colombiano, que parece ser que ha habido algún avance y hoy vamos a tratar de cubrirlo contactando directamente con varios compañeros que están en Colombia. Pero sin más, de momento vamos a ir poniéndonos en ambiente.
Cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote. Un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito. Trabajo bruto, pero con orgullo. Aquí se comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo. Y si se
Bueno, y continuamos. Miércoles pasa un poquito de las 8 de la tarde y como bien anunciaba el compañero, hoy vamos a dedicar la mayor parte del programa, porque si hay tiempo yo quiero hablar de lo mío un rato, pero si no, pues bueno, lo dedicaremos a Colombia, uh-huh. Al proceso de paz de Colombia. Hoy vamos a empezar hablando con un compañero que es uno de los promotores de un informe.
Un informe al que, bueno, que da título Itinerario para la Impunidad de Crímenes de Estado. Uh-huh. A propósito de todo el proceso de negociaciones, el proceso de paz en Colombia, y este informe pues lo firman varios colectivos, pues son Sinan Trainal, el Equipo Jurídico Pueblos, Centro de Pensamiento Crítico Eduardo Umaña, Fundación Javier Alberto Barriga, Movimiento Político de Masa Social y Popular del Centro Oriente de Colombia y otras organizaciones y colectivos. Uh-huh. Esto es un informe que hace pues una visión crítica sobre sí. estos procesos.
Bueno, no es la primera vez, ¿no?, que tratamos en Lucha Libre, uh-huh, el proceso de paz. En abundantes ocasiones hemos ido informando y hemos ido opinando y analizando a fondo las diferentes fases de los acuerdos que se iban, conforme se iban sucediendo, de las conversaciones de La Habana. Y nos ha parecido, bueno, pues que en este momento había avances significativos y que desde esta serie de organizaciones sociales, sindicales, populares y de los diferentes movimientos que se están construyendo, se hacía un profundo, intenso análisis y se elaboraban ciertas propuestas de trabajo nos parecían de interés.
Sí, porque de hecho, bueno, se analiza en este informe, tiene un enfoque principalmente y analiza principalmente todos los mecanismos jurídicos que se van a articular para principalmente con el tema de víctimas y como decíamos, pues es un informe bastante crítico porque en el que se dice, bueno, ahora nos explicará más el compañero, pero que no precisamente este acuerdo profundiza en la solidaridad con las víctimas del terrorismo de Estado, sino que más bien pues es un proceso
sí,
que
se destaca.
Acaba encubriendo un poco pues todos esos sectores
exacto,
poderosos.
Exacto.
¿No?
Sí, sí, abre profundos interrogantes sobre el tema de los falsos positivos, sobre todo, y también, pues, digamos, las reticencias las reticencias que tienen ciertos organismos internacionales, hasta la propia Corte Penal Internacional, de la forma en la que el gobierno colombiano trata, por ejemplo, el caso de los falsos positivos, que es extremadamente escandaloso, ¿no?
Bueno, de hecho, ahí mencionan que varias, incluso algunos organismos internacionales, tampoco súper revolucionarios, ¿no? Como Amnistía Internacional, ¿cómo se llama? El Watch, ¿cómo se llama? Watch, no sé qué. Pues varios organismos internacionales, pues no, pues resaltan, ¿no?, ese aspecto de los falsos positivos.
Sí, básicamente se acusa de que los acuerdos y las formas de negociar son profundamente opacas, que no está trascendiendo la sociedad colombiana, que es un tema primordial para la sociedad colombiana y para sus organizaciones, y que no se está sabiendo el acuerdo. Por otro lado, se denuncia que hay un blindaje perfecto de las diferentes autoridades a las que pues supuestamente pueden ser o han sido parte de esa cadena de mando, quienes han dado las órdenes. Incluso se prevé que puede haber delitos de lesa humanidad que van a quedar impunes, seguramente. Entonces, se trata de abrir ese debate. Y
luego también otro de los puntos, ¿no?, que comentábamos antes, que parecía interesante, es todo lo de alrededor al derecho a la rebelión, ¿no? Como de alguna manera nos lo acaba casi criminalizando, y una pelea que ha sido justa, y eso, digamos que el pueblo colombiano en eso sí que ha trabajado mucho, y es en generar toda una conciencia de toda esa maquinaria, ¿no? De toda esa maquinaria organizada a nivel institucional que ha cometido crímenes contra ellos, pues de alguna manera eso queda un poco anulado y la rebelión deviene un poco como crimen incluso.
Sí, y bueno, otra de las cosas que habla es un poco la asimetría de trato y sobre todo la discrecionalidad que se deja al Estado a la hora de juzgar. Se acusa sobre todo a que se va a juzgar de manera diferente al ejército, incluso a grupos paramilitares, de cómo se va a juzgar a los guerrilleros. Y esta discrecionalidad de elección se tiene tanto... Buenas tardes, ¿nos escuchas, Carlos?
Javier, sí, escucho.
Ah, Javier, hola, Javier.
Hola, Javier, bienvenido.
Buenas tardes, desde Lucha Libre.
Buenas tardes.
Pues estábamos haciendo aquí... Hola, buenas. Estábamos haciendo aquí una breve introducción al informe que habéis hecho varios colectivos, este informe de itinerario para la impunidad de crímenes de Estado, pero bueno, nosotros hemos dado algunas pinceladas, pero nos gustaría que profundizaras tú más un poco, ¿no? Primero, el por qué este informe, o por qué habéis creído la necesidad de hacer este informe los colectivos que lo habéis publicado.
Sí, a ver, este documento, este informe, es la elaboración que se recopila de un proceso de meses de trabajo de varios procesos, sectores de Colombia y organizaciones sociales, donde pues damos cuenta de una preocupación profunda en torno a las posibles dificultades que se van a presentar por el proceso que se está trabajando entre la FARC y el gobierno de Colombia en La Habana, Cuba. Y alrededor de eso pues hay unos aspectos que pues son muy sentidos en el tema de nosotros como víctimas del terrorismo de Estado, de la política de Estado, que consideramos contra algunos sectores, se clasifica dentro del nivel de crímenes de lesa humanidad. Caso concreto del movimiento sindical, en el cual pues, hay una situación, uno, de sistematicidad, la integridad de esa política de persecución, tres, la forma premeditada y planeada como se ha diseñado como parte de una estrategia de aniquilamiento de un sector, de un grupo sindical de trabajadores en el país, y que consideramos pues que el Estado de Colombia precisamente pretende, dentro del Acuerdo de La Habana, usar eso como un instrumento de impunidad precisamente para pues no responder con verdad, con justicia, con reparación integral y garantías de no repetición. En ese análisis que hemos venido haciendo, pues tenemos una lectura no solo crítica, sino que expresa toda una preocupación alrededor de lo que posiblemente pretende hacer el Estado de Colombia con ese acuerdo para dejar en la impunidad total todos los crímenes de terrorismo de Estado.
Sí, habláis en el capítulo segundo de vuestro informe, ¿no? Dedicáis precisamente un punto, ¿no? Anular la imagen de terrorismo de Estado. Y en él también lo que denunciáis son asimetrías y falacias. ¿Podrías explicar en qué consisten estas asimetrías y falacias?
A ver, pues lo uno es que el acuerdo lo enfocan dentro de la de que todo el proceso de víctimas se genera a consecuencia del conflicto armado.
Sí.
Eso, pues con ello se pretende incluir a todas las víctimas, o sea, no solamente pues a las víctimas que se ha generado del lado de los dos actores armados, en este caso de la FARC y el Estado, en la confrontación militar que se han declarado por años, sino que allí se pretende con ese acuerdo incluir a los sectores sociales, a las organizaciones sindicales, campesinas, indígenas, como pretendiendo hacernos creer que somos víctimas por la existencia de un conflicto, pero no se reconoce pues que en Colombia lo que existe es una serie de contradicciones ideológicas, políticas y unos profundos problemas sociales que ahogan a la mayoría de la población, entre ellos a los sectores populares, campesinos, indígenas, trabajadores, sindicalistas. Entonces, esa asimetría es una estrategia de perdón, de olvido, de borrón y cuenta nueva, donde pues, un sector de víctimas muy importante, que es el movimiento social, popular, campesino, indígena, pues sentimos que pues ahí no hay más que impunidad y no va a haber espacio para ese derecho, por lo menos el reconocimiento como víctima del terrorismo de Estado.
¿Y qué planteamientos se están haciendo tanto de reconocimiento como de reparación?
Ahora hay varias discusiones porque pues no se ha hecho el acuerdo de La Habana y ya el gobierno de Colombia, en representación de la oligarquía, pues ya viene avanzando en procesos de justicia, paz, que fue el proceso con el cual trataron de limpiar a los grupos paramilitares, esos grupos paraestatales que usaron para todo el terrorismo de Estado, la guerra sucia. Y después viene la ley de víctimas, que pues, hemos dicho que es una ley incompleta, es una ley también que trata de perpetuar la impunidad, de poner punto final, de olvidar lo que ha sucedido, lo que ha cometido el Estado en Colombia contra la población. Y tercero, en el marco del conflicto que están avanzando, trabajando FARC y gobierno de Colombia en La Habana, Cuba, el gobierno ya ha emitido una propuesta de justicia, de jurisdicción especial para la paz, donde se habla de la conformación de unos tribunales con unos jueces especiales, donde pues va a haber simplemente restricción de la libertad, no va a haber privación de la libertad, eso es claro, está muy bien definido, Pero la preocupación grande es que allí van a incluir a todos los actores, incluidos a los que representan al Estado, las Fuerzas Armadas, que son responsables de muchos crímenes, de desaparición, de tortura, de asesinato de población no combatiente, de exilio, incluso de una serie de crímenes que se ha producido en más de 40 años de conflicto armado y social en Colombia. Uh-huh. Y allí pues van a revivir incluso las posibilidades de que muchos militares que ya están condenados, que tienen sus procesos, puedan llevar esos procesos a esa jurisdicción especial de paz. O sea, lo que consideramos nosotros que pues no respeta, no tiene en cuenta a las víctimas. Incluso bajo ese precepto ya han calificado de que hay personas como los que han sido presidentes de la República de Colombia que no están exentos de toda responsabilidad en los crímenes que se hayan cometido contra las víctimas en nuestro país.
O sea que digamos, de alguna manera, blinda a aquellas personas que estaban en las más altas jerarquías de las cadenas de mando, ¿no?
Sí, y se inventan, por ejemplo, acuden a interpretaciones unilaterales como que no vale los niveles de responsabilidad del presidente de la República, los comandantes de las Fuerzas Armadas, sino que conllevan a casos como el de general Alberto Plazas, que acaba de ser revocado una condena que tenía en primera instancia bajo el concepto de que pues no era claro de que él, en el lugar de los hechos de desaparición y tortura, pues hubiera participado cuando él estaba al frente del operativo. Entonces empiezan a darle una serie de interpretaciones bajo la cual pues lo único que buscan es evadir las responsabilidades colectivas, en este caso del Estado, y buscando exclusivamente la responsabilidad individual o la responsabilidad de los autores materiales y los responsables intelectuales, pues evaden y no quedan incluidos en este mecanismo de justicia y en la búsqueda de verdad y de reparación para las víctimas.
Uh-huh. Javier, en el acuerdo habláis de que, bueno, que es un acuerdo muy ambiguo, principalmente en lo relativo a lo que mencionas ahora del derecho a las víctimas, porque hay varios mecanismos que ahí se han articulado para la impunidad de todos estos genocidas de los que tú hablas. Entonces, no sé si podrías especificarnos un poco cuáles son estos mecanismos que son fruto de este acuerdo y que lo permiten.
Sí, ejemplo, sacar los presidentes, los que fueron o son presidentes de la República, no van a ser llevados a que respondan a esos tribunales. Uh-huh. Segundo, todos los crímenes que se acusan a las Fuerzas Armadas, a los representantes del Estado, no van a salir de la justicia ordinaria, es decir, pueden tener ser juzgados, ser analizados por esta jurisdicción especial de paz, y van a recibir el mismo tratamiento. O sea, no va a haber privación de la libertad, va a haber restricciones, algún tipo de restricciones. Y los casos que mencionaba ahorita de militares que están juzgados, que están procesados por crímenes cometidos contra la población civil, ellos van a poder llevar a esas instancias también esos procesos y sacarlos de la jurisdicción penal militar o de la jurisdicción ordinaria. E incluso hay situaciones mucho más preocupantes, como es la de que va a servir de instrumento para evadir incluso la Corte Penal Internacional y dar por tasado, por conciliado, resuelto todos los casos. Es decir, que se va a negar la posibilidad a cualquier persona, organización, para que pueda acudir a instancias legales bajo el criterio de que ya pues todo tiene que ser resuelto bajo la jurisdicción especial de paz.
Uh-huh. O sea que estamos hablando de que los crímenes de lesa humanidad, por ejemplo, quedarían impunes también.
Sí, porque le dan un tratamiento de crímenes de guerra para poder incluirlos dentro de ese acuerdo y que pues no tengan que, o sea, para que cierren los términos, para que haya pues la ley de punto final. Uh-huh. Y bajo el supuesto de que van a ser juzgados en esa instancia de la jurisdicción especial de paz.
Oye, y un tema tan importante como es el de los falsos positivos, tan importante en Colombia, ¿cómo se gestiona en el marco de este acuerdo?
También quedarían ahí incluidos, o sea, todo proceso, independientemente de los crímenes por los que se esté juzgando, se pretende que sea llevado también a esa instancia, porque nos están haciendo creer que pues esos crímenes de falsos positivos se están convirtiendo en el marco de un conflicto armado, que es ahí donde está la diferencia de que pues hay población, organizaciones y sectores que no hacemos parte de esa de ese proceso de levantamiento armado, respetando pues el derecho de los pueblos y el derecho que tiene cada sector y organización a implementar, a acudir a las formas de lucha, pero en este caso particular hay un gran número, muchas, pero muchísimas, la mayoría de víctimas, pues que no estamos participando en armas y que se nos quiere dar pues ese tratamiento de que todo fue a consecuencia de la existencia de un conflicto armado.
Claro, y ahí insistís bastante, ¿no?, en el informe, cómo de alguna manera todo ese trabajo, toda esa pelea contra ese crimen de Estado, ¿no?, contra ese terrorismo de Estado, de alguna manera estos acuerdos aplacan el derecho a la rebelión, ¿no?, que han sido décadas y décadas.
Ese es el otro punto grave, ¿no?, que vemos que es un total retroceso, por cuanto el acuerdo no se da en el reconocimiento del derecho de rebelión. Eso está negado totalmente y se establece pues que esa consecuencia de unos factores casi que tipificándose como crímenes comunes, ¿sí?, no crímenes políticos y conexos. Eso es para nosotros pues un retroceso, porque eso es la negación de del derecho de los pueblos, y con eso van a dar más fortaleza que las diferentes expresiones de inconformidad, de protesta, como es la movilización, la huelga, diferentes expresiones de lucha popular que existen en Colombia, pues van a tener una mayor represión al reconocerse pues de que dentro del acuerdo no está incluido en el marco de lo que es el derecho de rebelión.
Claro, todo se parece, ¿no?, todo se mete en el mismo y en el mismo saco. Y de alguna manera se criminaliza la rebelión, lo que decís vosotros, y a partir de ahora cualquiera protesta, quiero decir.
Sí, y se le puede dar el mismo tratamiento, o sea, no es que es una lucha política ideológica o una lucha social en torno a la solución de los problemas económicos, sino que se tipifica como terrorismo, como delito común, y no como no se le da el reconocimiento político que tiene la protesta en Colombia.
Y entonces,
bueno, adicionalmente a esto hay otro factor grande, que es que dentro del acuerdo no está incluido precisamente lo que dio origen al levantamiento armado de un sector de la población en Colombia, como es la problemática social, los problemas sociales, el modelo económico. En eso el gobierno ha sido muy radical, ha dicho que no va a haber cambio de modelo económico. Es más, se está en medio de los diálogos acudiendo, viviendo en Colombia, una profundización del modelo neoliberal, de la globalización capitalista, implementándose unas medidas antisociales en contra de los diferentes sectores, abriendo el país aún más a la inversión extranjera, a las corporaciones multinacionales, y dándole todo tipo de ventajas, generando un impacto social mayor del que hoy vive la población colombiana, que enfrentamos unos niveles de alta pobreza, de miseria, de exclusión, de oportunidades, y el gobierno pues ha dicho que no va a haber cambio de modelo, lo que implica que no va a haber cambio o solución a los grandes problemas sociales, que es precisamente lo que ha generado no solamente el conflicto armado, sino el mismo conflicto social que se vive en Colombia.
Sí, porque sí, por lo que dices, no parece como un gran teatro, pero con graves consecuencias, porque, por ejemplo, responsables en todo este conflicto, como pueden ser las grandes multinacionales, no creo que se vayan a sentar en ningún tipo de esas salas de justicia que están pensadas crear.
Pues es curioso, no se les va a juzgar, no se les mira como parte de los responsables de todos los delitos del mismo conflicto, pero sí se les va a dar, como dice, participación en cuanto a los beneficios que están mirando a traer en términos de inversión extranjera y de crecimiento de las utilidades. O sea, lo están viendo como una oportunidad para el negocio, que es contradictorio, ¿no? O sea, no se cuestiona y hasta dónde, por lo menos no se incluye dentro de los actores a investigar para determinar qué niveles de responsabilidad han tenido, pero sí se anuncia abiertamente pues que van a obtener unos grandes beneficios como resultado del acuerdo que se está trabajando entre el gobierno y la FARC en La Habana. Entonces eso es otro de los temas pues, de gran preocupación para nosotros, porque van a haber sectores como las corporaciones transnacionales que no van a ser incluidas en ese proceso tan siquiera de investigación para que se determine sus niveles de responsabilidad.
Claro que eso es un punto fundamental para como punto de partida. Entonces lo que dices tú es que esto es fenomenal, porque gracias al acuerdo, si entiendo bien, sería pacificar aquellas zonas que podían estar en levantamiento o lo que sea, pacificar, y con pacificar digo neutralizar, para garantizar la inversión y el asentamiento de esas grandes corporaciones.
Sí, ese es uno de los objetivos que van a lograr con el proceso del acuerdo de La Habana.
Y Javier, entonces, con todas estas consecuencias, el por qué, quiero decir, la contraparte es el Estado, y al Estado pues más o menos nos lo conocemos, pero la otra, en este caso las FARC, ¿por qué estos acuerdos? No,
el acuerdo va a incluir cosas que consideramos nosotros pues va a reducir un escenario de participación en la vida política, va a reducir también como las posibilidades de que se intente hacer una apertura en el país hacia la vía democrática, que es otro fenómeno que no está incluido en el acuerdo. O sea, no va a haber ni siquiera una apertura, un paso para entrarnos en unas posibilidades de que en Colombia pues tengamos un modelo democrático, un gobierno democrático, algunas transformaciones democráticas. Entonces, pues consideramos que ahí va a haber un nuevo escenario donde pues pensamos que la insurgencia puede estar apostándole a que en ese nuevo escenario, en la vía política institucional, en el marco de lo que va a ser el acuerdo, porque de todas maneras, pues para la insurgencia, como lo ha anunciado el mismo gobierno, van a haber unas zonas, va a haber una participación en el Congreso, en el Senado, van a haber unos mecanismos en los cuales ellos van a tener unas garantías, pero el interrogante está es hasta dónde, sin desmontar, o sea, sin haber un compromiso del Estado en el cambio de modelo, sin haber un compromiso frente a establecer realmente una apertura democrática, incluso hoy está en tela de juicio si se va a dar la posibilidad de hacer una nueva constitución política que rija los destinos de la nación y haga las transformaciones que los diferentes sectores requieren. Y hoy se está hablando de simplemente por parte del gobierno nacional de acudir a la instancia de un plebiscito, es decir, decirle a la población si está sí o no de acuerdo con lo que se firme en La Habana con la FARC. Eso implicaría pues que es dejar intacta la estructura de injusticia, de antidemocracia.
Pero eso depende también mucho de
oportunidades.
Pero Javier, una cosa, o sea, si por lo que estás hablando, ¿no? Es decir, se mantiene intacta la estructura de injusticia, que es, digamos, el foco y es el origen del conflicto. Es decir, continuamos que la oligarquía sigue controlando tanto las zonas rurales como la minería, como un montón de cosas, ¿no? Todos esos grupos que protegen a esa oligarquía, ¿no? Todos esos grupos paramilitares de la propia oligarquía y que protegen esa oligarquía y ese sistema de injusticia, si no creo mal, siguen ahí o pueden seguir ahí, ¿no? Es decir, luego por el otro lado también están... también tenemos el narco, ¿no? Que también tiene sus relaciones con el Estado, con la oligarquía, con el paramilitarismo. Es decir, dentro de todo esto, ¿qué garantías pone el Estado para no repetir el conflicto? Que también es una cosa clave, ¿no? En todas las negociaciones y, sobre todo, ¿dónde deja esto la seguridad para los líderes sociales, los líderes sindicales, los movimientos, en fin, este tipo de cuestiones?
No, en términos de no repetición no hay ningún tipo de compromiso del Estado. Segundo, pues el tema paramilitar y el narcotráfico está intacto, o sea, sobre eso no vislumbramos que el acuerdo vaya a resolver ese problema o que lo vaya a desaparecer. Por el contrario, pensamos que hecho el acuerdo y todo el accionar paramilitar y el narcotráfico fortalecido, pues la situación para los sectores sociales va a ser de mucha mayor complicación y un ataque mucho más violento del que hemos soportado hasta ahora.
Bueno, Javier, sintiéndolo mucho, tenemos que dejarlo aquí. Muchas gracias por hacernos llegar el documento, por hacernos llegar el informe y muchas gracias por atendernos aquí en Lucha Libre. No sé si tienes que añadir algo para concluir y si no, pues lo tenemos que dejar porque se nos acaba el tiempo ya.
No, a ustedes muchas gracias y pues en medio de toda esta preocupación y esta lectura crítica a lo que pueden ser las consecuencias de ese acuerdo, pues Colombia, pues consideramos nosotros que ya son suficientes más de 50 años de guerra y yo creo que eso es lo que ha conllevado a que pues, la población de muchos sectores se centran como la esperanza de que algún día se pueda alcanzar esa paz, pero también es claro de que pues, no es el acuerdo de La Habana, no es el acuerdo solo con la insurgencia, queda entera la posibilidad de vamos a seguir luchando, trasegando hacia ese camino hasta alcanzar la paz mediante pues, la lucha directa del pueblo, los diferentes sectores sociales y populares, campesinos e indígenas.
Pues, Javier, muchas gracias por haber estado con nosotros y bueno, os deseamos toda la suerte del mundo y esperemos que el proceso acabe mejor de lo que pinta de momento.
Bueno, igualmente, muchas gracias.
Muchas gracias, Javier.
Un abrazo.
Bueno, hasta luego, que esté muy bien.
Bueno, pues ahora, sin más dilación, vamos a ver si cambiamos un poquito el ánimo y seguimos después con otra entrevista. ¿Qué os parece?
Venga.
¿Bien?
Bien.
Pues...
bonita, pero mentirosa, engañas a los hombres, siempre con mentiras mentirosa.
Eres bien bonita, pero mentirosa, engañas a los hombres, siempre con mentiras mentirosa.
Te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión, pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes corazón.
Dices te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión, pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes corazón.
Bonita, pero mentirosa, engañas a los hombres, siempre con mentiras mentirosa.
Eres bien bonita, pero mentirosa, engañas a los hombres, siempre con mentiras mentirosa.
Te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión, pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes corazón.
Dices te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión, pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes corazón.
Bien bonita, pero mentirosa, engañas a los hombres, siempre con mentiras mentirosa.
Eres bien bonita, pero mentirosa, engañas a los hombres, siempre con mentiras mentirosa.
Dices te quiero mi amor. Dices te amo con loca pasión. Pero no lo dices con buena intención. Porque tú no tienes corazón.
Dices te quiero mi amor. Dices te amo con loca pasión. Pero no lo dices con buena intención. Porque tú no tienes corazón.
Bueno, pues, bueno, bueno, la cumbia vallenato nos ayuda a sobrellevar el momento, ¿eh?
Que hoy estaba enfermo el DJ y hemos tenido que fichar a este, vamos, es la cosa.
Sí, bueno, vamos a ir presentando, si es que hace falta, al próximo entrevistado, porque como tengo el canal ocupado con el Skype, ¿eh? Lo vamos presentando.
Sí, bueno, no tenemos mucho que presentar. Vamos a hablar con Carlos, otro compañero de Colombia, que es, digámoslo así, ya el corresponsal en nómina de Lucha Libre en Bogotá, ¿no? Por ahí te ríes de fondo. ¿Te ha llegado la nómina o no, Carlos?
Soy corresponsal privado.
Exacto.
Privado de salario, privado de todo.
Privado de todo.
Bueno, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo se respira la paz?
Pues mira, Héctor, aquí no hay paz. Ese es el resumen de todo. Por aquí no se respira ni paz ni hay paz.
Bueno, bueno.
Pues bueno. Las noticias dicen lo contrario, Carlos.
Ah, Manuel, mira, es que hay una serie de conversaciones que están realizando en La Habana, las FARC y el gobierno, cuyo propósito fundamental es poner fin al conflicto armado entre ese grupo guerrillero y el Estado. Uh-huh. A eso le han llamado paz, ¿no? Uh-huh. Pero Colombia, como tú sabes bien, tiene múltiples tipos de violencia y además, aparte de las FARC, existen otros grupos guerrilleros con los cuales ni siquiera se han iniciado conversaciones como para decir que se acabó el conflicto armado. Es decir, si estamos hablando de paz militar, pues paz militar no hay porque los factores de violencia no se han resuelto, hablando en términos estrictamente de tipo militar, pero tampoco y mucho menos se han resuelto las causas que originan la violencia en Colombia, ¿no? Como son la desigualdad, la expropiación de los campesinos, un régimen extremadamente opresivo y violento. Todo esto y naturalmente la desigualdad social y la explotación extrema que someten al país, pues no se ha tocado siquiera. Y por tanto hablar de paz pues es una exageración enorme.
Lo que sí que puede que haya, bueno, igual me salgo un poquito del guión, pero una impresión personal mía que tengo es que igual lo que hay ahora es mucho negocio. Y sobre todo negocio, aparte de los de siempre, para mucha ONG, ¿no? Porque con esto del proceso, por lo menos aquí desde España, yo lo estoy viendo como que empiezan a surgir muchísimas convocatorias a nivel español, europeo.
Que vuelve a haber dinero, ¿no? Subvenciones para ONGs.
Uy, aquí hay proceso de paz, pues venga convocatorias de ayudas y venga a meter ONGs para conducir el proceso de paz. No sé si estáis teniendo desde allí esa impresión, pero desde aquí, desde España y desde Europa, da esa sensación de que lo que va a haber ahora es mucho dinero para ONGs.
Sí, mira, lo que el gobierno espera con este acuerdo es abrir, digamos así, el país mucho más a la inversión extranjera, a lo que podríamos llamar la internacionalización de Colombia, convirtiéndolo en un mercado mucho más atractivo para las multinacionales y obviamente acompañar ese proceso por una serie de organizaciones sí gubernamentales que vienen a intervenir en el país, sobre todo en la parte política y social, a amortiguar cualquier tipo de conflicto social y a servir de una u otra manera de dispersadores del movimiento social o de los movimientos de resistencia que se presenten. Y en ese sentido, aquí tenemos bastantes precedentes de actuación de la Unión Europea en esa dirección. Uh-huh. ONGs europeas que permanentemente desde los años 70 han estado desarticulando los movimientos sociales que han intervenido como supuestos favorecedores de ellos y que al final resultan dividiéndolos y corrompiendo a los dirigentes, de tal manera que esto ha terminado, aparte de proteger, digamos así, las políticas de Estado y de amortiguar la guerra sucia, en la destrucción de esas mismas organizaciones.
Bueno, de hecho, eso ya ocurría antes, ¿no? Yo me acuerdo de, habiendo estado en Colombia, nos enseñaron un mapa en donde había conflictos porque había multinacionales en según y qué territorios, dónde estaban las ONG situadas, y superponías esos dos mapas y coincidía. Es decir, donde había conflicto porque había puesto una multinacional que asesinaba a sindicalistas, a personas que estaban peleando, allí había una ONG para desmovilizar a toda esa gente. El problema ahora, y un poco interpretando lo que decía el anterior compañero Javier, es que si todo el mundo está volcado en un proyecto, en este caso en un proyecto de paz, si anteriormente eso ya todo el mundo tenía conciencia de que, no, diciéndolo así muy, 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 muy llanamente, esto es malo, estos nos vienen a fastidiar, ahora todo el mundo volcado en un proyecto de paz que pueden llegar a creerse, es mucho más perjudicial, porque sí es realmente desmovilizador y es cargarse toda una trayectoria de lucha de décadas.
Sí, mira, Dido, comparto lo que tú dices, sin embargo hay un aspecto que me parece clave. Uh-huh. Y es que hoy en gran parte la población, ¿no?, está percibiendo que este proceso de cese del conflicto armado con las FARC no lleva a ninguna parte en relación con la solución de sus problemas.
Vale, o sea que sí, no, la gente no se lo está creyendo.
No, aquí no hay una, yo diría, un consenso frente a este proceso como la solución a los problemas del país, ni tampoco hay una gran aceptabilidad con lo que está ocurriendo en La Habana, porque ni siquiera hay conocimiento de parte de la población. Lo que la población sabe es que cada vez tenemos problemas más graves, la resistencia social, yo diría, que está ascendiendo otra vez, hay múltiples manifestaciones, protestas, todavía son muy esporádicas, muy locales, pero se están pronunciando, y creo que tanto la oligarquía como el gobierno están cometiendo un error, y es que están pensando que el pueblo se ha quedado sin alternativas, que todo esto lo va a dispersar y mediatizar en sus demandas, y que por lo tanto no va a haber resistencia, pero la resistencia ya se está presentando, ¿ves? Y está muy al margen de lo que podríamos llamar los protagonistas de ese proceso. ¿Ves? Lo que creo es que los que están protagonizando todas estas conversaciones van a quedar un poco fuera de la esfera política, ¿no? Esa es la dificultad a que se someten, porque realmente esto no tiene un caudal de convencimiento ni de fuerza material para resolver los problemas nacionales.
Y digámoslo de esa manera, o sea, hablabas de que por parte del Estado colombiano lo que se pretende es facilitar y dar seguridad a la inversión extranjera, ¿no?, y a la explotación del país. Y por parte de las FARC, ¿qué les lleva a aceptar todos estos acuerdos? ¿Qué dices que están tan lejos, digamos, de esa sociedad que se supone que ellos son o siempre han presumido, ¿no?, de ser el ejército de esa sociedad?
Aquí hay un problema también bastante difícil, yo diría, de asimilar o de aceptar. La guerrilla tuvo un auge en los años 60, 70, en función de la defensa del movimiento campesino y en función de contener la ofensiva de los terratenientes sobre los movimientos agrarios que estaban tratando de sostener, diríamos, más fuertemente su posesión de las tierras, ¿no? Entonces la guerrilla surgió como una fuerza militar capaz de hacer contención de esa ofensiva terrateniente. Pero con el tiempo, el país se volvió urbano y no hubo manera, digámoslo así, de que la guerrilla adoptara una estrategia hacia los grandes conglomerados obreros y populares que se concentraron en las ciudades. De allí, y estoy hablando desde los años 70, la estrategia de guerra popular prolongada que adoptaron las distintas organizaciones guerrilleras en Colombia se volvió obsoleta. Y al volverse obsoleta era un problema de tiempo que ésta colapsara. Y lo que hemos llegado es a un colapso de una estrategia, tanto política como militar, que fracasó. Uh-huh. Y fracasaron también sus métodos. Nadie lo acepta abiertamente, nadie lo puede decir abiertamente, porque esto constituiría obviamente la aceptación de una derrota. Y lo que está ocurriendo realmente, y tú lo puedes ver en este último texto que han firmado sobre el problema de la justicia transicional, etcétera, es que de una u otra manera el Estado impone todas sus condiciones sobre la mesa, que también pues están contenidas en el acta que firmaron cuando iniciaron las conversaciones, en donde no hay ninguna posibilidad de modificar ningún aspecto estructural de la sociedad colombiana. Y por tanto, esta negociación, como decimos aquí, es una negociación de tigre con burro amarrado. O sea, hay una derrota del movimiento insurgente, no es una derrota militar como tal, pero sí es una derrota de la voluntad de seguir en la guerra, ¿no? Es una derrota moral. Y por tanto hay que adaptarse a las condiciones políticas, sociales y económicas que impone la oligarquía, el imperialismo y este Estado, ¿no?
Bueno, parece que es perder fuerzas, porque de una fuerza insurgente pareciera que quiere simplemente un proyecto de, no sé, continuista, porque una fuerza insurgente se quiere integrar y por lo tanto es perder a gente que
se
además
quiere integrar en la vida institucional, quieres decir.
Claro, sí, integrarse en el sistema, claro.
Sí, pero es muy sorprendente, ¿no?, que una fuerza, o sea, que se le supone que es con un poderío militar muy fuerte, ¿no? Las FARC siempre ha tenido esa imagen de poderío militar tan fuerte, o sea, que de entrada no sea capaz de en una negociación, o sea, ni de mover una coma, ¿no?, de lo que
es que no parece que se mueva por intereses colectivos, ¿no? Porque desde el principio se está diciendo, mira, que aquí lo que le falta es apoyo popular al acuerdo.
La realidad tiene que medirse en correlación de fuerzas de poder, ¿no? Y las FARC en correlación de fuerzas militar no, hoy ya no lo tiene, ¿no? Lo tuvo. La gran intervención del imperialismo aquí en el país, con bases militares, Plan Colombia, 10.000 millones de dólares... experimentación de armas de última generación, guerra sucia, guerra de cuarta generación, etcétera, etcétera, cambió totalmente la correlación de fuerzas, ¿no? El poder de la inteligencia norteamericana y de la aviación desarticuló a las FARC. Y esa desarticulación, lo que no quiere decir que no pueda combatir, pero esa desarticulación estratégica, que quiere decir que no puede luchar por el poder y que no tiene ninguna opción de ganar la guerra, pues llevó a este resultado. Y cuando tú te sientas en una mesa y no tienes, en el caso de una guerra de guerrillas como esta, zonas liberadas, no tienes posibilidades de insurreccionar a la población, ni tienes posibilidades de aprovechar cualquier crisis histórica que tenga la burguesía, pues va a ser una negociación en términos muy desiguales, ¿no? Y eso es lo que ha sucedido. Aquí hay una negociación en términos extremadamente desiguales, donde el movimiento social no tiene fuerza, la guerrilla no tiene fuerza política y tiene una fuerza militar que, si bien no es despreciable, no tiene ninguna opción de ganar la guerra.
¿Y el resto de, o sea, el resto de guerrillas, existe alguna posibilidad de que se incorporen a estos mismos mecanismos, a estos mismos acuerdos y la misma justicia transitoria que hablábamos? O sea, ¿existe alguna posibilidad de que sean, por un lado, invitados y por el otro lado, que quieran acudir?
Mira, lo que está haciendo Santos con el ELN es llegar a un acuerdo con las FARC para decir, las FARC son 4 o 5 veces más fuertes que ustedes, aquí hay un acuerdo, por lo tanto no lo dejan, ¿no? Uh-huh. Eso es más o menos el planteamiento del gobierno. en eso hay consenso. Yo no creo que el gobierno, con una fuerza más pequeña, e incluso que tiene menos influencia social y menos capacidad de influencia en los asuntos nacionales, vaya a pactar algo mejor. ¿Ves? Creo que ese parámetro ya está definido y es más o menos definitivo. No creo que haya ningún movimiento importante aparte del gobierno de decir, bueno, sí, que participe la sociedad civil en las conversaciones, o sea, los representantes de la oligarquía y la pequeña influencia que tiene el ELN en los movimientos sociales, ¿no? De ahí para allá no va a haber nada más. Por tanto, se somete a este tipo de acuerdos, y cuando hablo de este tipo de acuerdos no solo hablo del acuerdo de justicia transicional, sino de toda la agenda que ha planteado las FARC, que se ha planteado con las FARC y que ha motivado, digamos así, las conversaciones de La Habana, o se someten o no hay nada. Y lo más probable, estoy casi plenamente seguro, que lo más probable que va a suceder es que no hay otra opción.
Pinta tiene, ¿no? Pinta tiene de que no quedan muchas más opciones, porque la opción de quedarse fuera sería también terrible.
Sí, es fatal.
Estamos
viviendo una tragedia griega.
Sí, sí, esa es la pinta que tiene, Carlos. Y por el otro lado, digamos, los movimientos sociales, movimientos políticos de base, ¿no? Pues veíamos cómo surgían, por un lado, pues Marcha Patriótica, veíamos cómo surgía el Congreso de los Pueblos. ¿Qué posiciones está adoptando desde este tipo de movimientos respecto de los acuerdos?
Pues mira, ayer leí en las noticias que se hizo un Frente por la Paz, donde están todos estos movimientos, además de la izquierda que podríamos llamar tradicional, burocrática, corrupta de este país. Entonces, estos movimientos están arrastrados por esa dinámica, ¿no? La lucha social hoy la lleva a gente que no tiene nada que ver con ellos, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que en ese sentido, lo que se tiende tanto en los movimientos sociales como en la izquierda es a barajar de nuevo. Hay gente que se está separando de estos procesos porque considera que son procesos amarrados, que no están en la dinámica de la lucha de clases que hay en el país, ni en función de la defensa de los intereses de los trabajadores ni del pueblo, y por lo tanto están partiendo cobijas. Va a haber una gran atomización de la izquierda, va a haber un fortalecimiento de la izquierda legal en un principio, pero seguramente esta izquierda se va a volver a debilitar rápidamente por todas las, yo diría, por todas las carencias que tiene, y porque realmente no es izquierda, sino es derecha disfrazada de izquierda, y va a haber un debilitamiento en ese terreno, y lo que uno podría prever es que van a surgir movimientos espontáneos, de básicamente reivindicativos, que si hay una izquierda revolucionaria en este país, los podría canalizar.
Y desde el Estado, ¿cuáles pueden ser las nuevas estrategias? Quiero decir, porque no está claro que la paz como tal, teniendo en cuenta que factores y causas del conflicto no se están considerando, ¿cuáles pueden ser las nuevas estrategias desde el Estado y de fuera del Estado? Claro.
Al oído. Mira, no te escucho.
A ver, ¿me oyes ahora?
Ahora sí.
Vale.
Ahora sí te escucho.
Digo, que planteabas, ¿no?, de cómo se puede reconfigurar la izquierda o esa fase izquierda o lo que estabas diciendo tú, pero desde el Estado y no solo el Estado, sino entes internacionales, pues Estados Unidos, multinacionales, todo lo que hablábamos antes, ¿cuáles son las nuevas estrategias a partir de ahora? Quiero decir, ¿será esa violencia tan explícita o no sé si puedes prever tú cómo puede ser ese escenario de aparente paz, que no va a ser tal, pero cómo será, cómo continuará?
Mira, lo mínimo que esperábamos es que estas conversaciones llegaran a un punto de abrir un poquito la democracia en el país, ¿no? Que al menos hubiesen garantías políticas para tanto quienes han venido actuando en la vida política nacional como quienes se van a incorporar a esta lucha. Eso no se consiguió, absolutamente nada de esto se consiguió. Es decir, la militarización y paramilitarización del país, la intervención de los Estados Unidos aquí, el pilotaje por parte de esta propuesta contrainsurgente que durante más de 100 años ha venido desarrollándose en Colombia, para nada cambia. Desde el principio sabíamos un poco que eso iba a suceder cuando el gobierno dijo y efectivamente impuso en la agenda con las FARC que no se iba a conversar sobre ni sobre las relaciones internacionales, ni tampoco sobre el modelo militar. Entonces, lo que la alternativa a una modificación de lo que han sido las relaciones políticas aquí entre los movimientos sociales, la izquierda y la derecha, no va a ocurrir, a no ser que los movimientos sociales y nuevas fuerzas políticas pujen por una lucha fuerte por la democracia y realmente logren abrir esas puertas, ¿no? Ya es imposible que a través de estas negociaciones se dé ese propósito. Por tanto, creo que nos aprestamos a vivir una situación bastante crítica en relación con la violencia que va a seguir desatándose en el país, o más que desatándose, profundizándose en el país, ¿no? Uh-huh. Aquí no se habló de que los Estados Unidos van a acabar con el Plan Colombia, se va a lanzar un nuevo Plan Colombia. Aquí no se habló de sacar las 7 bases militares ni los 4.000 asesores militares que hay en el país. No se habló de desmontar un ejército de 550.000 hombres. No se habló de desmontar una fuerza aérea poderosísima que está dirigida directamente por las fuerzas, por el Comando Sur de los Estados Unidos. Es decir, nada de eso se habló, ni se habló tampoco de la doctrina contrainsurgente, ¿no? Y lo que el Estado consiguió es que efectivamente, en este caso las FARC, lo reconozcan como una institución legítima, como el único representante de la población, uh-huh, y como lo que podríamos llamar un régimen político, económico y social, no solo legal, sino también legítimo, ¿no? Es decir, reconocer que el capitalismo es la única salida para el país.
Pues, bueno, pues es una manera de acabar, pero probablemente quizá no la mejor.
No la mejor, parece, desde luego.
Tenemos que dejarlo aquí, Carlos, no nos queda tiempo. Llegamos ya a las 9 de la noche. Mucho. No te preocupes que ya te llegará la nómina, ¿eh? Que como está lejos, tarda, ¿eh?
Ah, gracias. Gracias. Bueno. En otra oportunidad hablaremos de eso.
Oye, un abrazo muy fuerte para toda la familia, Carlos.
Gracias, Manuel.
Y ya sabes que aquí los micros de Radio Topo seguirán reclamando la voz colombiana.
Vale, te agradezco mucho y saludos por allá. Espero que Podemos no tenga vicepresidente.
Bueno, hoy se ha firmado un acuerdo entre Ciudadanos y PSOE que lo dejamos para el próximo programa, pero yo creo que tocará hablar un ratico de eso.
Vale.
Un abrazo, bueno, Carlos.
Un abrazo, Carlos.
Bueno, Diego, gracias, saludos a todos los chicos y chicas y bueno, esperemos conversar en el futuro.
Seguro.
Seguro.
Vale.
Hasta luego, Carlos.
Hasta luego.
Bueno, pues no queda tiempo para más, así que rápidamente metemos ya el hilo musical y nos despedimos. Hasta la semana que viene.